Abra su Biblia, por favor, a la Epístola a los Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5, versículo 18. Es una porción muy conocida de todos. Efesios, capítulo 5, versículo 18. Dice así: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Vamos a repetirlo todo este versículo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La iglesia de Éfeso nace dentro de un contexto sobrenatural, por supuesto, comenzando con el nuevo nacimiento. Habían aproximadamente 12 hombres cuando Pablo llega a la ciudad de Éfeso, y él les hace una pregunta si sabían del Espíritu Santo, si conocían sobre el bautismo del Espíritu, la llenura del Espíritu. Ellos dijeron, no sabemos. Y Pablo le dice, ¿y en qué bautismo fueron bautizados? El bautismo de Juan. Entonces ellos luego fueron bautizados en el nombre del Señor, y luego dice la Escritura que Pablo les impuso las manos a estos cristianos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. El inicio de la iglesia en Éfeso es un inicio de poder, un inicio de la sobrenaturalidad. La iglesia empezó a crecer. Pablo estuvo ahí más de 2 años predicando en esa ciudad. Aquellos que han tenido la oportunidad de poder visitar las ruinas de lo que hoy es la ciudad de Éfeso, realmente es impresionante. Uno de los estadios o aerópagos o teatros, uno de ellos, el más grande, caben 32 mil personas sentadas. Para que ustedes tengan la idea de la magnitud, de la gloria, de la cultura helénica que había en aquel entonces, una de las bibliotecas más impresionantes también de toda Asia, estaban en Éfeso, una ciudad que, bueno, hasta el día de hoy todavía siguen las excavaciones, porque realmente es una ciudad pues bastante interesante en cuanto a su historia. Pero dentro de ese contexto, la iglesia de Cristo empezó a desarrollarse, empezó a crecer y a crecer, y bueno, se cree que para el tiempo del apóstol Pablo, la iglesia había crecido y eran más de 30% de la población de la ciudad de Éfeso eran cristianos, porque el poder de Dios se manifestaba. Ustedes lo pueden leer ahí en Hechos capítulo 19. Pero el punto que quiero, hermanos, hacer resaltar es que comenzó un descuido espiritual en la iglesia de Éfeso y empezaron a depender menos cada día de la llenura del Espíritu Santo y empezaron a depender de sus propias capacidades. Empezaron a descuidarse en el amor a Dios y en el amor al prójimo, y esa llenura, ese fuego espiritual empezó a apagarse. Y comenzaron a manifestarse algunos problemas conductuales dentro del cuerpo de Cristo. No se asuste, no se asombre cuando usted vea malos testimonios dentro de la iglesia del Señor Jesús. El problema es que el cristiano ha dejado de depender de la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo. Cuando Pablo escribe esta epístola, empieza con algunas exhortaciones, ya que la iglesia había caído, por ejemplo, en pecados como el de la avaricia, la fornicación, malas palabras. Algunos de ellos no querían conocer nada de la voluntad de Dios, no les interesaba la voluntad de Dios, ya estaban teniendo problemas algunas parejas dentro de su vínculo matrimonial, problemas, las mujeres ya no se sujetaban a sus esposos y el esposo no estaba amando a su mujer así como Cristo amó a la iglesia. Habían problemas en la relación de hijos a padres y de padres a hijos. Los padres estaban exasperando a sus hijos y los hijos estaban rebelando contra sus padres. Habían problemas en el área laboral. Los dueños de negocios maltrataban a sus empleados y los empleados hacían las cosas negligentemente y algunos de ellos hasta estaban robando. Bueno, una cantidad de problemas que se estaban dando dentro de la iglesia de Éfeso. La pregunta es ¿por qué? Es porque dejaron de depender de la ayuda del Espíritu Santo. La vida fiel de un cristiano depende de la llenura del Espíritu de Dios. Aunque usted tenga muchos años en la vida cristiana y no depende de la unción, de la llenura del Espíritu Santo, aunque tenga buenos propósitos, no va a poder lograr alcanzarlos si no se mantiene en esa dependencia del Espíritu de Dios. Y uno de los problemas que se estaba dando en esta iglesia es que algunos cristianos, no todos, pero algunos cristianos eran borrachos. Me imagino que el día viernes y el día sábado y en las fiestas, y a lo mejor algunos quizás hasta diario, estaban cayendo en el problema del alcoholismo. Por eso Pablo le dice en esta porción que hemos leído: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces el problema es que algunos estaban cayendo en el alcoholismo, y aunque asistían a la iglesia, estaban dentro de un ministerio, habían caído en ese tipo de problemas. Cuando alguien llega a ese punto, y sucede hoy en día también en todas las iglesias, cuando el cristiano ha dejado de ser lleno del Espíritu, no tener el suficiente aceite, como Jesús habló acerca de las parábolas de las 10 vírgenes, y 5 de ellas eran vírgenes prudentes porque tenían suficiente aceite, hablando de la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros no dependemos de esa llenura, entonces empezamos a dar mal testimonio, empezamos a tener ciertas conductas que no son espirituales, y de alguna manera servimos de piedra de tropiezo. Por lo tanto, estimado amigo, estimado hermano, si usted ve alguna conducta que realmente es irregular, que no es conforme a la palabra de Dios de un cristiano, no se asuste, no se asombre. Lo que está reflejando esa persona es que ha dejado de depender de la llenura del Espíritu de Dios. Pero la palabra de Dios nos tiene una promesa hermosa en el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 3. Cuando dice que no apagará el pábilo que humeare. Es decir, la brasa que está en la punta de la mecha de una lámpara de aceite no se va a apagar. Es decir, que Dios va a restaurar la llama original que había en esa mecha. Si a lo mejor usted por algún debilitamiento espiritual ha dejado de depender del Espíritu Santo y ha tenido alguna conducta irregular, una conducta que no es conforme a la palabra de Dios, el Señor no va a apagar ese pábilo, aunque solamente exista humo. El Espíritu de Dios está aquí para darnos un nuevo despertar, un nuevo avivamiento en nuestra vida cristiana. Pero para eso es importante que atendamos el consejo de Dios. Cuando nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Por eso quiero hablar bajo el tema, abre tu corazón a la llenura del Espíritu Santo. Abre tu corazón a la llenura del Espíritu Santo. Dos cosas quiero mencionar, básicamente en esta hora. En primer lugar, el fracaso de la fe en el alcohol. Y en segundo lugar, sobre la satisfacción en la llenura del Espíritu Santo. Y quiero puntualizar este problema tan serio, el problema del alcoholismo. Y comenzando con una pregunta, ¿por qué algunos dependen del alcohol para sentirse bien consigo mismos? Por lo menos voy a dar 3 razones, entre otras. Primero, por las experiencias dolorosas de la vida. Algunos dependen del alcohol porque no han podido encontrar una sanidad en su área emocional, en sus recuerdos. Momentos históricos donde hubo una huella que les dejó mucho dolor, y supuestamente para tratar de aliviar ese dolor, ya sea indirecta o inconscientemente, algunos caen en el alcoholismo para de alguna manera, aunque tal vez no traigan a memoria el evento que les trajo dolor, pero sí el malestar que se mantiene hasta el momento presente, dependen del alcohol. Y normalmente se juzga a aquellos que son alcohólicos como personas indeseables. Pero no sabe la persona que está juzgando cuáles han sido las experiencias dolorosas que esa persona tiene para depender del alcohol. Una segunda razón es por la insatisfacción personal. Hay personas que no se sienten bien consigo mismo. Por ejemplo, en el área de la estima. En el caso de algunos niños y algunos jóvenes, que han sido abusados verbalmente por parte de sus padres o otras personas, especialmente adultos, o quizás hasta compañeros, donde se les ha insultado, se les ha degradado, ha habido escarnio, burlas sobre ellos. Entonces hay una baja autoestima, especialmente en aquellas personas que han sido abusados sexualmente. No necesariamente una violación, pero algunos han sido abusados físicamente en el área sexual. Entonces esas personas, por supuesto, se sienten mal consigo mismas. Y entonces, ¿qué hace una señorita, qué hace un joven cuando se siente mal? Porque una experiencia sexual fuera del matrimonio jamás va a traer paz y satisfacción. Al contrario, por eso la Biblia prohíbe las relaciones prematrimoniales y extramatrimoniales, porque lo único que traen es malestar, traen dolor al corazón y traen muchas otras complicaciones en otras áreas. Pero una persona que ha sido abusada sexualmente tiene una baja autoestima, y para tratar de olvidarse o tratar de aliviar ese malestar que tiene contra su propia persona, acude al alcohol, como también los abusos físicos, algunos han sido hasta golpeados, o también abusos laborales donde ha habido actos de injusticia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona no se siente bien consigo mismo, se siente como que es un trapo sucio, y por eso de alguna manera trata de ocultar esa situación a través del alcoholismo. Pero esa insatisfacción personal también es por la falta de protección. Algunos se han sentido solos. Por ejemplo, cuando un niño, un jovencito, ha tenido el trauma de la separación de sus padres o el divorcio de sus padres. Entonces ese joven siente que su papá y su mamá fueron egoístas, porque es la verdad. Papá y mamá lo único que andaban buscando era su propia conveniencia, pero no el del hijo. El hijo o la hija quiere a papá y a mamá juntos, pero el hecho de que alguien ya no está con él, siente que le ha sacado tarjeta roja, lo ha expulsado, lo ha rechazado de su corazón. Entonces esa acción de rechazo pues les produce inseguridad y tantos temores. Entonces eso lo que hace es que se sienta desprotegido. Cuando ha habido un problema de separación, un problema de divorcio, o también irresponsabilidad en los padres, o cuando ha habido ira o falta de tiempo también de parte de los padres hacia los hijos, entonces el hijo se siente desprotegido. De igual manera, esa insatisfacción personal se puede dar por la falta de orientación, porque el joven, aún el adulto, no sabe para dónde va, no sabe quién es, qué hace en esta vida. Porque le falta instrucción, el consejo, le falta un discipulado. Entonces está totalmente desorientado. Quiero que se pregunte por un momento, ¿por qué hay jóvenes que están buscando el alcohol? ¿Por qué van a las discotecas? ¿Por qué aún mezclan el alcohol con drogas? Normalmente se juzga a estas personas como personas de tercera clase. Pero no sabe usted cuáles son los problemas que lo están llevando a acudir al alcohol. Normalmente son personas muy tristes, son personas que tratan de disimular su tristeza, tratan de obtener otra personalidad que no es la de ellos por la euforia que trae el alcohol, porque se sienten mal, necesitan una restauración en su corazón. Y de alguna manera la iglesia, algunos de la iglesia de Éfeso, habían caído en el alcoholismo, como dejaron de depender de la llenura del Espíritu Santo. Entonces empezaron a caer en la trampa del alcoholismo. Y otra tercera razón por qué algunos dependen del alcohol, no solamente por las experiencias dolorosas, no solamente por la insatisfacción personal, sino por considerar el alcohol como un refugio, porque lo ha engañado, como también por la presión del grupo con el cual le rodea, y por no saber qué hacer. Entonces dice, yo no sé qué puedo hacer, por lo menos voy a hacer algo. Entonces es por eso que algunos dependen del alcoholismo. Ahora, todo esto sabemos que esta es una utopía, es un engaño. Por eso la palabra de Dios dice aquí, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Analicemos esos dos términos. El primero, embriagarse, y luego vamos a analizar el otro término, que es la disolución. En primer lugar, cuando la Biblia habla de embriagarse, significa que el elemento con el cual se embriaga es una bebida fuerte y que es una embriaguez habitual. O sea, ya es algo que lo está practicando, aunque lo practique varias veces en un año, 3, 4, 5 veces, o lo vaya haciendo todos los días. Entonces, cuando la Biblia habla de una persona que es un borracho, es una persona que está habituado, está controlado por el alcohol. Básicamente, lo que está diciendo aquí la Biblia, que esto es un engaño. Es un engaño que se está produciendo, a esa persona está metiendo su cabeza en un agujero como un avestruz. Y por lo menos quiero que veamos en tres áreas ese engaño, desde el punto de vista bioquímico. Según lo que dice una doctora escribiendo un artículo sobre el alcoholismo, habla de los efectos que ocurren a nivel bioquímico en el cerebro. Y dice que el flujo sanguíneo cerebral del hemisferio frontal derecho aumenta por los efectos del alcohol y produce euforia. Luego de actuar inicialmente sobre las inhibiciones dependientes de la corteza cerebral, inhibe también los centros cerebrales subcorticales donde se encuentran las estructuras responsables básicamente de las funciones relacionadas con la satisfacción de las necesidades biológicas, como las sexuales, las alimenticias y las inmunológicas. Y hay una disminución de la memoria y de las capacidades intelectuales del enfermo alcohólico respectivamente. Por eso que una persona, bajo los efectos del alcohol, su sistema neurológico no está funcionando. Las dendritas y no están haciendo las conexiones necesarias. De ahí que entonces hay una alteración en muchos de los elementos bioquímicos que no le permite a esta persona tener esas conexiones normales. Por eso hay una prácticamente una desconexión nerviosa. Y la persona entra en un estado que realmente no es real. Y de hecho, esta persona empieza a notar problemas en satisfacer sus necesidades biológicas. La alimenta, pierde el hambre, aún pierde el deseo sexual. Además de eso, trae problemas inmunológicos. Hay una disminución de la memoria y capacidades intelectuales. Por eso la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No solamente es un engaño bioquímico, sino un engaño anímico. Porque la persona que se convierte en un alcohólico paulatinamente evoluciona durante meses o años cada vez más adicto, y en fases avanzadas pierde el interés por todo. Entonces, a una persona alcohólica ya no le importa nada. Y la botella se vuelve su centro vital. Pierde la salud y la autoestima. Presenta diferencias o deficiencia en su trabajo. Y el deterioro mental lo conduce a no poder realizar ninguna actividad útil y empobrece su economía personal. Es decir, una persona está anulada anímicamente hablando. Pero a nivel físico se ha comprobado que el alcohol está asociado con el cáncer de la boca, la faringe, el esófago, la laringe, el estómago, el colon, el recto e hígado, así como las mamas y los pulmones. Se ha comprobado que la cerveza y los vinos rojos se relacionan con el cáncer de recto y estómago respectivamente. Bueno, de esto hay tantos estudios. Entonces, cuando la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, es porque Dios sabía cuáles eran los efectos bioquímicos, anímicos y físicos. Que básicamente es una falsedad, y lo que trae es perjuicio a nuestra vida personal, familiar, laboral y en todas las áreas de la vida. Pero oiga lo que dice más adelante. En cuanto a las consecuencias, en lo cual dice hay disolución, es decir, la embriaguez produce disolución. ¿Qué significa disolución? Básicamente significa derrochamiento o desenfreno. La palabra original griega que se traduce aquí como disolución es la palabra azotia, que es una palabra compuesta, a, que es negativo, y la palabra soso, que significa ahorrar. En otras palabras, lo contrario del ahorro es la disolución, o es desparramar, es derrochar, es desenfreno, es botar todo, en lugar de recoger, desparrama. Pero en este caso no solamente es dinero, sino lo que está desperdiciando o desparramando o esparciendo es su propia vida, es sus propias oportunidades, oportunidades de estudio, oportunidades de casarse bien, oportunidades de ser un buen trabajador, oportunidades de ser una persona de éxito en la vida, oportunidades de poder realmente ser una persona amada, oportunidades de que nadie lo engañe, tantas cosas. Por eso la Biblia cuando dice, en lo cual hay disolución, lo que está diciendo es que hay un desenfreno. La persona que cae bajo los efectos del alcoholismo, lo que pasa es que su alma no tiene la capacidad de retener todas las bendiciones que Dios le ha dado. Al contrario, las desperdicia. Entonces esto crea sencillamente un ambiente propicio para el irrespeto. Una persona bajo los efectos del alcohol es una persona que fácilmente es irrespetada en todas las áreas de la vida. Además de eso, es el ambiente propicio para el engaño. ¿Se ha dado cuenta usted que muchos de los negocios se hacen en un almuerzo, en una cena, y no falta el licor? Y nunca, bueno, por lo menos hasta este momento, nadie me ha dicho que han firmado el contrato de ese negocio antes de comer. ¿Por qué lo firman después que han comido y han bebido? Porque ya no están en sus cinco cabales. Entonces, y firman borrachos, ¿por qué? Porque no saben lo que están firmando, aunque sea su sentencia. Por eso es que normalmente los negocios, muchos quieren que se haga al calor de los tragos, y el que va a pedirle la firma, fíjense bien, toma limonada. ¿Por qué? Porque está en su juicio cabal y lo que él quiere es la firma para que el otro pues caiga en la trampa. Además de eso, el alcohol, hermano, o el alcoholismo es el ambiente propicio para el robo. ¿Cuántas personas no hemos visto postradas, tiradas en las calles? Le han quitado los zapatos, le han quitado la camisa, el reloj, le han quitado su vehículo. Una persona que está bajo los efectos del alcohol es una persona que se expone a ser asaltada. Además de eso, es el ambiente propicio para hacer compromisos nocivos. Hay algunos que se han comprometido hasta en matrimonio, borrachos. Se han comprometido en hacer una asociación, una sociedad, hacer un negocio, a levantar una empresa. Nunca el alcohol va a traer un ambiente propicio para hacer contratos o compromisos serios. Recuerde que una persona alcohólica es una persona que tarde o temprano se va a desconectar, biológica o bioquímicamente, anímicamente y físicamente. Entonces, ¿qué se espera de una persona así? De igual manera, también es el ambiente propicio para los propósitos sexuales malignos. ¿Cuántas señoritas han perdido la virginidad después que las han emborrachado o las han violado? ¿Cuántos en un momento dado quizás pensaron que nunca iban a ceder a ciertas proposiciones sexuales, pero bajo los efectos del alcohol entraron en eso? Por eso dice la Biblia, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución de los principios morales. Hay una disolución de los valores, hay una disolución de nuestros propósitos, o hay una disolución de nuestros proyectos. Hay un desperdicio en todas las áreas de la vida. Por eso que una señorita y un caballero, un joven, bajo los efectos del alcohol, no le importa. Por eso que de repente se despierta aquella joven y está embarazada. ¿Por qué? Porque no estaba en su juicio cabal, no estaba pensando. Entonces, por eso que bajo los efectos del alcohol siempre existe el ambiente propicio para este tipo de cosas, como también el ambiente propicio para el crimen. Malas compañías, malas asociaciones, malos compañeros. Yo quiero hacerle una pregunta, estimado padre, en esta hora. ¿Está usted de acuerdo que sus hijos estén expuestos a este tipo de peligros? ¿Por qué entonces no se preocupa por saber dónde anda su hija y su hijo? ¿Por qué cuando usted le sintió un poco de olor a alcohol, por qué no se le acerca a él o a ella, no tanto en primer lugar para regañarlo, sino hablar con él o ella y preguntarle cuál es la crisis que tiene en su alma, que le hace depender del alcohol o de las drogas? ¿Cuándo fue la última vez que usted le prohibió a su hija o a su hijo de ir a una discoteca? Usted dice, pues entonces es normal, hermano. ¿A qué va a una discoteca? No me va a decir que va a orar, ni a evangelizar. Lo que va a hacer, en primer lugar, los tragos. Usted va a decir, no, mi hija no, mi hijo no, nunca ha tomado. Lo que pasa es que andan con una enjuagatorio bucales que de repente pues, le quita todo el mal olor. Pero había un hermano que decía, hay que sentirle el olor aníspero, dice. No sé por qué dice él eso. Pero ese olor así de alcohol, cuando usted se lo ha sentido, ¿por qué no habla con él? ¿Por qué no habla con él? ¿Por qué le permite entonces ir que llegue a las 2, 3, 4, 5 de la mañana? No, es que así es la juventud. ¿Quién le ha dicho que así es? Pregunto, ¿quiere a su hijo o no lo quiere? ¿Quiere a su hija o no lo quiere? Es que un padre que ama, protege. Pero si está viendo un riesgo de que habrá un irrespeto, de que habrá engaño, robo, compromisos nocivos, habrá desviaciones e inmoralidades sexuales, habrá también un ambiente propicio para los asaltos y robos y crímenes y tanta cosa. ¿Cuántos jóvenes han perdido la vida en accidentes porque cuando ellos acudieron al alcohol? He conocido casos, hermano, de jóvenes que no son alcohólicos y nunca probaron una gota de alcohol, pero el que andaba manejando sí estaba alcoholizado y este perdió la vida y el bolo no se murió. Pregunto, ¿por qué papá no le para el carro a su hijo o a su hija? Si quiere ir a un lugar, te acompaño. Y vamos a regresar a tal hora. Cuide a su hija, cuide a su hijo. Si el padre que ama a su hijo, lo instruye. Pero recuerde que no solamente es decirle, ¿por qué hace esto? No regañarlo, sino empezar a platicar, ¿por qué quieres ir a ese lugar? ¿Qué es lo que andas buscando? ¿Cuál es el vacío que hay en tu corazón? Empiece a investigar. Hay niñas, hay jovencitos que tienen una crisis emocional tan grande, especialmente cuando no se sienten en buena armonía con papá y con mamá, porque solo pasan peleando, se pasan gritando, o el padre insulta, o no siente el amor de papá y de mamá, entonces lo anda buscando en sus amigos, y también distrayéndose en el alcohol, y también acompañado de drogas. Todo por cuanto el padre y la madre no quieren tomar realmente muy en serio esa responsabilidad. Pero no solamente las consecuencias anímicas, morales, físicas, sociales y laborales están dentro del problema de la disolución, sino que el problema del alcohol es que arrastra otra cantidad de pecados. Por eso la palabra de Dios, y mire, ve aquí cómo afecta la vida de santidad. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. El Señor nos ha llamado a ser santos. Ahora, ¿qué significa ser santo? Significa ser apartado de lo pecaminoso y dedicado a las cosas del Señor. Eso se llama santidad. No es el concepto religioso que mucha gente tiene. Santidad tiene que ver con un estilo de vida. Ahora, la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, versículo 12, dice así. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, no en borracheras. O sea, Dios quiere una iglesia, un cristiano que ande en santidad. O sea, que aquí es el área espiritual. Pero lo peor del caso, que algunos no ven la consecuencia a largo plazo. Eso es lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, en el versículo 10, dice así, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Muy claro, no heredarán, no entrarán a la tierra prometida. O sea que hay consecuencias de carácter espiritual. Entonces la pregunta es, ¿por qué le sigue poniendo fe al alcohol? ¿Por qué sigue creyendo que ese es su refugio, que esa es su respuesta? Después que ha tenido tanta frustración y tanto dolor, cuando Jesús mira a aquella mujer que estaba sacando agua del pozo de Jacob, allá en aquella ciudad de Samaria, la ciudad de Sicar, Jesús le dijo, si vuelves a tomar de esa agua, volverás a tener sed, pero del agua que yo te daré será en ti una fuente que salta para vida eterna. Y Jesús le dijo después, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esa mujer había bebido de las aguas, supuestamente del amor de 6 hombres que nunca fueron de ella. Se los había robado, no hacía quiénes. 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tuyo, o sea que tenía dueño. Pero Jesús le dice, mire, si tú vuelves a este camino, siempre habrá insatisfacción. Pero del agua que yo te daré, será en ti una fuente que salta para vida eterna. Hermano, es que cuando se le cree al error, a la mentira, y en este caso, específicamente, al alcohol como un refugio, y podemos también hablar de la drogadicción, hermano, eso es una falsedad. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus heridas, Dios conoce que tu estima ha sido aplastada. Él sabe que te sientes inseguro y temeroso, Él sabe que estás desorientado, pero ahora Dios te pide una cosa, que tengas fe en Dios y en el Señor Jesucristo y en la obra del Espíritu Santo. Quítale la fe al alcohol y pon la fe en la llenura del Espíritu Santo. Es ahí donde encontrarás la respuesta a tu corazón. Por eso, entonces hablemos de la otra parte, que es sobre la satisfacción en la llenura del Espíritu Santo. Por eso dice la porción que hemos leído y que hemos tomado como base, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? La palabra lleno aquí en el original significa llenar hasta arriba o rebalsar, y que debe ser una forma continua. Cuando un vaso está completamente lleno es cuando está rebalsando. Entonces, Dios quiere que rebalsemos, ¿de qué cosa? De la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa la llenura? Mire, el Señor Jesucristo ocupó otra palabra, y seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La palabra bapto, que se traduce como bautismo, en el griego clásico era ocupada esa palabra cuando alguien agarraba, por decir algo, un pichel y lo sumergía en un recipiente donde había agua, y ese acto de inmersión se conocía como bapto. Entonces ese pichel quedaba completamente cubierto por el agua cuando se sumergía. En ese sentido, el Señor ocupa esta palabra, y seréis bautizados, es decir, lo que Dios quiere es la inmersión de mi vida en la persona gloriosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es una persona divina, es el Consolador, del cual Jesús dijo, os enviaré otro Consolador para que esté con vosotros. Ese Consolador es el glorioso Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Ahora, si levantó a Cristo de entre los muertos, ¿cómo cree que no le va a poder levantar a usted y levantarme a mí? De ahí que cuando se habla entonces de la llenura del Espíritu Santo, el Señor me está diciendo, mira hijo, yo quiero que entres a otra dimensión, como el caso de la nación de Israel. Cuando salió de Egipto, por supuesto, después de 430 años de cautividad, en ese momento, ese pueblo fue libre. Ese acto de libertad lo podemos asociar hoy en día como nuestra libertad o emancipación espiritual, es decir, el nuevo nacimiento. Usted y yo nacemos de nuevo, somos libres por la obra de Cristo. Pero Cristo, el Señor, quiso introducirlos a la tierra que fluye leche y miel, a una vida en abundancia. Esa vida en abundancia tiene que ver ya con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso Jesús le dijo a los discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que fuesen investidos de poder de lo alto. Tenía que ver ahí, básicamente, con esa inmersión, con ese sometimiento y control de nuestro ser al Espíritu Santo. Porque ese es el inicio y la capacitación de una vida sobrenatural. No solamente que Dios me hizo libre, sino que ahora tengo que vivir mi libertad, pero sobrenaturalmente hablando también. Si fueron libres sobrenaturalmente de Egipto, tenían que vivir sobrenaturalmente también en la tierra prometida. Usted y yo hemos sido liberados, hemos sido librados por la fe en Jesucristo, porque es por fe, dice la Biblia, y para fe. Si por la fe fui libre, ahora tengo que vivir por fe en la obra del Espíritu Santo, en mi caminar cristiano. En otras palabras, hermano, no caigamos en el error de la iglesia de Éfeso. Y creo que la mayoría, a lo mejor en un momento dado de la vida, hemos caído en un descuido. Porque pensamos, bueno, sí, yo tengo la bendición del Espíritu Santo en mi vida, soy salvo, el Espíritu Santo me ha sellado, es cierto. Pero no está lleno, ese es el problema. No está rebalsando, no está fluyendo la obra del Espíritu. Entonces, al dejar que la unción empiece a menguar, lo que ocurre es que hay problemas ya conductuales. Algunos, por eso, cristianos, de repente empiezan a ser envidiosos, chambrosos, aquí no hay. Además de eso, mentirosos, blasfemos otros son incrédulos, hipócritas, otros entran en la borrachera, en fornicación. ¿Por qué? Porque no es por nuestra fuerza, dice la Biblia, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. La vida cristiana no se sostiene por fuerza mental, sino por el poder de la persona del Espíritu Santo que está en nuestra vida. La llama, el testimonio cristiano se mantiene por la obra del Espíritu Santo. En otras palabras, el cristiano genuino, auténtico, es una manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu quien lo mantiene en esa posición de victoria. Por eso el Señor quiere que seamos llenos de su plenitud. Cuando el Señor habló estas palabras, los que oyeron aquella promesa en Lucas, como también en Hechos capítulo 1, sobre el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, ellos tenían también las referencias históricas para que ellos entendieran un poco mejor lo que eso significaba. Por ejemplo, cómo Dios, su presencia llenaba el tabernáculo. En el último capítulo de Éxodo, los últimos 5 versículos, dice así, Éxodo 40, 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba. Se da cuenta que aquí la saturación, la llenura de la gloria de Dios estaba sobre el tabernáculo. ¿Y qué producía en la vida de la nación de Israel? Dirección. Esa llenura va a traerle a la iglesia dirección. No, mira, una persona llena del Espíritu Santo, conoce la voluntad de Dios y sabe lo que tiene que hacer y sabe para dónde va. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Pero vemos aquí ese bautismo, esa saturación, esa llenura, esa plenitud del Espíritu. Lo mismo lo vemos en el templo, no lo vamos a leer, pero en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 10 y 11. Igualmente dice que la gloria de Dios cayó sobre el templo y llenó la casa. Y ahí los sacerdotes ya no podían hacer nada. Mire, es que cuando la llenura del Espíritu Santo viene sobre la vida de una persona, el Espíritu Santo toma control. Lo que usted y yo no podemos hacer, Él lo empieza a hacer. Por eso es importante la llenura, la saturación. Usted no sabe cómo salir de ese problema de la adicción. No sabe cómo salir de la tristeza. No sabe cómo romper ese vacío. No sabe cómo quitarse el malestar sobre su propia identidad y los problemas, los conflictos internos que usted tiene. Pero cuando la unción del Espíritu Santo viene, va a traerle libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, dice la palabra del Señor. Hermano, eso es lo que necesita. No es ser lleno de alcohol, no es ser lleno de otro tipo de dependencia, de, hermano, de droga, o en otro caso puede ser de sexo o de materialismo. Lo que necesita la iglesia es ser llena del Espíritu Santo. El problema es que algunos creen que no lo necesitan, porque se sienten muy capaces en su propia fuerza. Pero es ahí donde el Señor quiere trabajar con nuestro orgullo. ¿A cuántos han tenido la experiencia por un pequeño descuido? No le pusieron suficiente diésel o gasolina a su vehículo. Y después de unos 100, 200 kilómetros, ya está en la reserva. Y luego se le quedó el vehículo a la mitad del camino. Así sucede también con muchos cristianos. No creen que necesitan de la llenura, porque creen que son capaces en todo. Entonces el Señor va a dejar que la aguja vaya bajando. Y después, cuando empiecen a notar que ya no son lo fuerte que pensaban que eran, cuando ya no hay sabiduría, cuando ya no hay dirección, cuando ya no existe capacidad de amar a pesar de, cuando ya no tenga capacidad para perdonar, cuando no tenga capacidad para poder ser fiel a Dios, cuando se sienta tambalear por las tentaciones y las pruebas de la vida, cuando las tentaciones lo empiecen a azotar y usted dice, realmente estoy a punto de caer, es el momento cuando debemos de humillarnos y reconocer y decirle, Dios mío, perdóname, he sido un soberbio, he sido un prepotente, he pensado que por mi propia fuerza voy a salir adelante. Es más, hasta estoy dependiendo, Señor, del alcohol o de otras cosas, supuestamente para llenar mi vacío. Cuando tú si llenas el universo, ¿cómo no vas a llenar mi corazón? Le quiero decir, estimado hermano, hermana, joven, señorita, caballero, en el nombre de Jesús, en las lágrimas que tú tienes ahí en tu corazón, que no las enjugue más el alcohol, que las enjugue la unción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien va a traer satisfacción y llenura a tu vida, a tu alma. No voy a poder terminar este mensaje. Dejaré la segunda parte para otra oportunidad. Pero quiero terminar contándoles un caso que conocí y que me ha quedado grabado en mi corazón. Claro, he visto muchos casos. Pero el caso de estos jóvenes que fueron a un retiro. Estábamos en la playa, más de 300 jóvenes en aquel lugar, por 3 días. Ellos llegaron con una actitud negativa, jóvenes cristianos, pero carnales, hijos pródigos. Llevaron alcohol y marihuana. Nosotros no lo sabíamos, los que estábamos organizando el evento. Muchos estaban recibiendo esa llenura del Espíritu Santo. El último día, estamos en una fogata en la playa. Sin que nadie le dijera a estos muchachos, el Espíritu Santo empezó a redarguir de pecado, trajo arrepentimiento en ellos. Porque ellos habían estado tomando a escondidas, estaban fumando marihuana. Y pasan al frente, en esa fogata, piden la palabra y relatan esto. ¿Por qué habían llegado? Para tomar y buscar una cipota. Escaparse en las noches de la playa con una muchacha. Y estar ahí con las marihuanas y otro tipo de droga. Pero ellos pidieron perdón a Dios porque se habían sentido tan mal, porque estaban viendo, fíjense bien, las evidencias de la llenura del Espíritu Santo en muchos jóvenes como ellos. La felicidad, el gozo, el poder, la libertad, tantas cosas. Y ellos con marihuana y alcohol se sentían tan miserables. Y entonces ellos agarraron esa botella de alcohol y esa marihuana y la tiraron en la fogata. Pidieron perdón a Dios y pidieron perdón a todos los que estábamos ahí. Y cayeron postrados ahí en la arena, pero con el rostro en la arena, diciendo: Señor, perdóname. Y esos jóvenes lloraban, gemían, pidiendo perdón por sus pecados. Quizás pasaron unos 3 minutos en esa actitud de humillación, pidiendo perdón, y por la fe en la sangre de Cristo, recibiendo el perdón de pecado. Hermanos, 3 minutos después, esos jóvenes fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo rompió las cadenas de esa esclavitud. Empezaron a hablar en otras lenguas. El Espíritu Santo los llenó. ¿Y sabe qué? Uno de ellos hoy es ministro del Evangelio en los Estados Unidos. Otro está libre. ¿Por qué? Porque el único que produce satisfacción es el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Joven, te lo digo de todo corazón. Señorita, caballero, no busque más donde no hay respuesta. Busca la llenura del Espíritu. Dios es quien va a satisfacer tus necesidades. Y va a haber en tu vida plenitud, para que nadie te engañe y no vivas engañado en esta vida. Oremos. Padre, ante ti estamos en esta hora dándote gracias. Te pido, Señor, que abraces el corazón de aquella señorita, aquel jovencito, aquel caballero, Señor, aquella mujer, aquel hombre, Padre, que está hastiado de su vida, que no sabe qué hacer. Señor, te pido que le abras el entendimiento y que le permitas creer que tú eres la fuente de bendición. Señor de gloria, bendícele. Ábrele el entendimiento, que pueda tener fe de esta hora, para que venga a tus pies y que seas tú, Señor, el que pueda llenar ese vacío. Mientras todos siguen orando con su cabeza inclinada, sus ojos cerrados, quisiera preguntar si habrá alguien que pueda decir: sí, yo necesito a Cristo en mi corazón. Yo ya no quiero caminar por las sendas del engaño. Han sido tantas experiencias tan dolorosas, tan frustrantes, que yo ya no quiero seguir allí. ¿Habrá alguien que nos está visitando por primera vez o nos ha visitado en otras oportunidades, pero que no le ha entregado su corazón a Cristo? Aquí está el primer paso a la victoria. Dele su corazón a Jesús. Dígale: Señor, Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, cámbiame, transfórmame. A lo mejor tú has venido por años a la iglesia, pero no has nacido de nuevo. Comienza con ese milagro y Dios te va a dar después la llenura del Espíritu Santo. Habrá alguien que pueda decir: sí, hermano, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo, quiero que Él me cambie, me perdone. Dé un paso de fe ahora mismo. En el nombre de Jesús, levante su mano y diga: sí, yo quiero entregarle mi corazón al Señor. Levante su mano, ahí donde se encuentra. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano ahí arriba, puedes bajar tu mano. Alguien más, que quiera entregarle su corazón a Cristo. Donde quiera que estés, allá afuera. Habrá alguien allá, en la carpa. Habrá alguien que pueda decir: sí, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo. Levante su mano, no se detenga. Donde quiera que esté. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien. Las personas que han levantado su mano, ahí donde están, repitan esta oración conmigo. Padre Santo, que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados, con los cuales te he ofendido. Contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, perdóname por haber herido tu corazón con mi vida pecaminosa. Pero creo que tú moriste por mí en la cruz para perdonarme y hacer de mí una nueva criatura. Gracias, Señor, porque también creo que tú resucitaste para darme la justificación y declararme hijo tuyo. Gracias, Señor. Por lo tanto, te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, probablemente la oración que vamos a hacer no tenga nada que ver con usted. No tenga que ver con el alcoholismo o drogadicción. Pero para aquellas personas que necesitan dar ese paso de fe, yo le voy a pedir que todos repitamos esta oración. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón, porque en lugar de acudir a ti, he buscado el alcohol y las drogas y otras cosas para llenar el vacío de mi corazón. Tú conoces mi tristeza, mi autodesvalorización, mi soledad, mi amargura, mi dolor. Pero te pido perdón por no haber creído que tú eres mi único refugio, porque solo en ti hay consolación. Te pido que me perdones por haber creído que el alcohol es mi consolación, pero es una falsedad. Tú eres todo para mí, Señor. A partir de este momento, en el nombre de Jesús, renuncio a esa dependencia alcohólica y la saco de mi corazón, pues no la necesito. Lo único que necesito es la llenura de tu Santo Espíritu. Ahora, Señor, llena mi corazón. Póngase de pie, por favor. Quiero que empiecen a adorar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este momento, Señor, tú conoces a tu pueblo, tú conoces la necesidad de la iglesia, tú conoces la necesidad de cada vida, Señor. Padre, probablemente algunos no tienen problemas con la droga y el alcohol, pero tienen problemas, Señor, con la inmoralidad sexual, tratando de llenar el vacío con otras cosas que son nocivas. Padre, pecaminosas, que te ofenden a ti y que frustra más el corazón. Mas ahora, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, renunciamos, Señor, a toda falsedad, a toda mentira, porque nuestro refugio, nuestro consolador es el Espíritu Santo. Y en el nombre de Cristo Jesús, hermana, hermano, saque ahora por la fe, tome autoridad en el nombre de Jesús y eche fuera de su alma, de su mente, todo aquello que usted sabe que no es conveniente, dígalo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, perdóname, límpiame con tu sangre, Señor, de este pecado, y ahora mismo lo saco de mi corazón de una vez y para siempre, y te necesito únicamente a ti, Señor. Tú eres mi pasión, tú eres mi gozo. Padre, ahora llénanos con tu Santo Espíritu. Mira ese corazón, Padre, que ha sufrido, esa alma que ha tenido, mi Dios, tanto dolor a tanto tiempo, Señor. Te pido especialmente por aquellos jovencitos, aquellas señoritas, Señor, que sus padres no saben el dolor que llevan y por eso acuden a estas cosas. Mas ahora te pido que los abraces, que les dejes sentir tu amor en el nombre de Jesús. Aún aquellos que están en casa, donde sea que nos estén escuchando o viendo, en el nombre de Jesús de Nazaret, que el peso de tu amor caiga sobre ellos, que no se sientan condenados, sino se sientan amados por ti, en el nombre de Jesús. Señor, son rotas las cadenas ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, ahora mismo la unción de tu amor y de tu poder caiga sobre ellos, sean libres de toda tristeza, libres de toda soledad, ahora en el nombre de Jesús. Todo engaño y todo espíritu de alcoholismo salga fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, Oh Espíritu Santo, trae bendición a tu iglesia, trae bendición a esta nación. Padre, que sea libre esta nación del alcoholismo, y ahora te pedimos libertad en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, a ti sea la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos, y consagramos nuestra vida para ti, Señor. Padre, en ti encontramos todo lo que necesitamos. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Levante sus manos. Adore al Señor. Adore al Señor. Dele gracias. Gracias, 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 Señor. Oh, Espíritu Santo, te adoramos. Te bendecimos, Señor. Llena mi alma, Señor. Llena mi alma, Señor.